La obra fundamental del ministerio de Dios es la predicación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Anclados en la verdad es el ministerio de predicación expositiva del pastor Jeff Noblitt. Ubicado al noroeste de Alabama, el pastor Noblitt ha estado en la misma iglesia pastoreándola y reformándola por más de 40 años. Oramos para que el Espíritu Santo use su palabra hoy en sus vidas a través de la siguiente exposición de la palabra de Dios. Bienvenidos.
Continuamos con nuestro estudio sobre la misión del ministro y nuestro texto se halla en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, versos 3 al 7. Hemos venido estudiando cómo el apóstol Pablo le está instruyendo a Timoteo, su hijo en la fe, que como pastor cuide a la iglesia en Éfeso de aquellos que no están enseñando la sana doctrina. Pablo, hablando de estos hombres que se enredan en fábulas y en interminables genealogías y que se consideran a sí mismos eruditos bíblicos, mire lo que dice de ellos en el verso 7. Pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Creen que son grandes eruditos, piensan que son hábiles ayudantes de la iglesia y del evangelio, pero en realidad Pablo dice que se extravían en todo y ni siquiera saben de lo que están hablando. Ahora, aquí está el punto. Estos hombres llegan y entran a la iglesia y dicen, si realmente quieren estar bien con Jesús, deben seguir estas reglas o estos principios o estas nuevas leyes que hemos descubierto que son importantes. Y si siguen estas reglas, estos principios, estas leyes, como sea que lo llamen, estos preceptos y a Jesús, entonces entrarán y estarán en el camino correcto. Pero lo que no entienden es que Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. Y cualquier noción de la ley en funcionamiento, ya sea la antigua ley mosaica o alguna nueva ley que estos maestros puedan proponer, o cualquier maestro que se le ocurra en los reinos de hoy de la cristiandad profesante, cualquiera que traiga una obra o una ley al evangelio, ha perdido el evangelio y no comprende nada. Eso es lo que está diciendo. No entienden nada. Sé que suenan impresionantes. Sé que son brillantes. Pueden usar grandes palabras, son grandes blogueros en sus redes sociales y grandes oradores de conferencias, pero lo han perdido todo. Realmente lo que están haciendo es promover sus propias plataformas, defendiendo su propia inteligencia y su propio aprendizaje. Se trata de autoexaltación, se trata de gloria personal y tienen tanta confianza en sí mismos. Hubo un periodo de tiempo en las últimas 3 décadas, cuando íbamos a esas llamadas conferencias de Igle Crecimiento y asistíamos, pero allí casi no se mencionaba nada sobre la doctrina, sobre la santidad de Dios, sobre la doctrina del pecado, las doctrinas del arrepentimiento, todas estas grandes doctrinas que debes tener para hacer crecer una iglesia. Usted no solamente mira estas doctrinas y solamente les da un guiño y un reconocimiento y dice, oh, por supuesto que creemos en eso. Ahora vayamos a lo que va a funcionar. No. Estas doctrinas son las que funcionan. Tenemos que vociferar y predicar con fuerza estas cosas. Pero íbamos a estas conferencias y ellos simplemente hablaban de todo en el mundo. Nunca olvidaré el haber ido a una conferencia de Rick Warren en Shocker Springs. Él es el tipo impulsado por un propósito y salió por la puerta diciendo, amigos, deben dejar de hablar del pecado en la iglesia. Mis colaboradores casi tuvieron que sujetarme y yo dije, ¿de qué está hablando? ¿Cómo predicas el evangelio si el hombre no es un pecador? ¿Por qué Jesús tuvo una brutal y sangrienta muerte en una cruz? ¿Solamente porque necesito satisfacer mis necesidades? Literalmente salió. Y siguió hablando y hablando de que la gente sabe que son pecadores y no es necesario hablarles de eso. No lo saben. No saben quién es Dios, el Dios Santo, porque no saben qué es el pecado. Ellos tienen que ser enseñados y predicados. Lo están perdiendo todo. Y siguió y siguió. Luego hablaron de que tienes que hacer tu estacionamiento de esta manera. Si quieres hacer crecer una iglesia, debes tener baños que se vean así. Si quieres hacer crecer la iglesia, debes tener ujieres que hagan estas cosas. Si quieres hacer crecer la iglesia, tienes que tener un estilo de música. Si quieres hacer crecer la iglesia, tienes que predicar sermones sobre las necesidades que sienten las personas. Si quieres hacer crecer la iglesia, tienes que sondear a la comunidad y averiguar qué quieren en la iglesia y cambiarla para que sea como ellos quieren que sea. Rick, ¿intentas decirme que debo ir tras el mundo impío y no regenerado y preguntarles cómo se supone que debería ser la novia de Cristo? Amigos, eso es lo que están diciendo. No me lo estoy inventando. Y sigue, y sigue, y sigue. Bueno, mire, hay algo de bueno en saber cómo hacer un estacionamiento. Hay algo de bueno en saber cómo deben estar los baños. Pero no es lo principal. Esto en efecto es una doctrina extraña. La gente no necesita saber cómo arreglar el estacionamiento si no sabe qué es el Evangelio. Algunas cosas son lo primero. ¿Amén? De eso es de lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo. A estos tipos les gustan las cosas que le hacen parecer expertos y lo pierden todo. Pierden todo el punto. No tengo tiempo para ir a Judas 3 de nuevo, pero en Judas 3 él habla de cómo estas personas se han infiltrado en las iglesias y luego llega al final del verso 4 de Judas y dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Vienen con una idea, una visión de la iglesia, una visión del perdón y una visión de la gracia, donde todos pueden seguir pecando y ser felices por ello. No hay llamado al arrepentimiento, no hay llamado a la santidad, sin disciplina eclesiástica. Esto es lo que el libro de Judas nos dice que será común en las iglesias. Y estoy seguro de que siempre van de la mano. Escúcheme. Me está escuchando en este momento. Cada vez que una falsa doctrina ha sido enseñada, si usted va a las raíces de esto, es para que alguien pueda seguir adelante con sus pecados. Ya sea que se trate de una iglesia ardiente, legalista de este lado, con todas estas reglas y todos estos hagas y no hagas, o aquellas que están de este otro lado diciendo que la gracia de Dios te permite hacer lo que tú quieras en realidad. Detrás de estos dos lados, usualmente, hay problemas graves de pecado. Ahora mire, todos tenemos problemas con el pecado. Podemos recibir un humilde amén, pero hay una diferencia entre una persona a la que Dios ha salvado y es humilde, pecador arrepentido, versus un tipo que quiere revolcarse y caminar en su pecado. Ellos han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Mi último punto. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, quiero que estés centrado en la iglesia local, quiero que permanezcas en la batalla incesante de preservar la sana doctrina en la iglesia. Timoteo, quiero que comprendas de nuevo que estos falsos maestros impresionan de muchas maneras, pero al final del día realmente no entienden cuál es el punto. No entienden nada sobre cómo Dios quiere construir su iglesia y cómo quiere salvar almas. Actúan como si lo supieran todo, pero no lo saben. Luego Pablo dice, finalmente Timoteo necesitas comprender, o mejor dicho, tener los rasgos de un verdadero maestro. Él ha hablado mucho sobre los falsos maestros y dice, aquí hay algunos rasgos del verdadero maestro que quiero que tengas, Timoteo. Pablo le está diciendo, Timoteo, así es como se supone que debe ser. Así es como se supone que debe actuar un hombre de Dios. En otras palabras, Timoteo, tienes que estar en un camino totalmente diferente al de estos falsos maestros. Timoteo, en tu ministerio y hermanos y hermanas, en mi ministerio, en nuestro ministerio, deben fluir estas cuatro cosas. En primer lugar, un amor ágape duradero. Mire el verso 5, Pablo dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En contraste del cómo estos falsos maestros están funcionando, la meta de nuestra instrucción, o nuestro mandamiento, o nuestra enseñanza y predicación, si usted quiere profundizar más, es amor. Ahora, esta palabra amor es la palabra ágape. En otras palabras, está diciendo que el amor es lo que nos hace diferentes. Y el amor es lo que abunda en nuestros corazones. Ahora mire esto. Esto no es el amor del hombre. Este no es el amor que es común en la humanidad. Este es un amor sobrenatural, único, que vino a nosotros cuando nacimos de nuevo, cuando el Espíritu de Dios entró en nosotros. Pablo está diciendo, de ahí es donde debe salir nuestro fluir de ese evangelio de amor ágape, perdurable, que Dios puso en nosotros. Ahora piensen esto. El amor es nuestro tema. Por amor, antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Por amor, en la historia del tiempo y del espacio, Dios envió a Jesús a morir en la cruz y nos redimió. En amor, se ocupó de que escucháramos el evangelio y creyéramos en Jesucristo y nos convirtió. En amor, cuando creemos, envía el Espíritu Santo dentro de nosotros para que more en nosotros. En amor, nos da iglesias locales para que podamos ser nutridos y animados, sosteniéndonos unos a otros, animándonos y amándonos para seguir juntos por Dios. Eso es un regalo de amor. Mire, pertenecer a una iglesia es un regalo de amor de Dios para usted. Todo lo que tenemos tiene que ver con el amor. En amor nos dio las Escrituras para que podamos seguirlas y para que podamos ser herramientas en sus manos. Ya ha escuchado eso antes, ¿no es así? ¿Cómo se debe embellecer a la novia? Esto es lo que estamos haciendo como iglesia local. Esto es lo que es la iglesia local, su novia. Todo esto es por amor. No hay tiempo para repasar uno por uno, pero nuestro propósito declarado en las estrategias bajo las que funcionamos en nuestra iglesia son una declaración de propósito, luego tenemos una declaración de estrategia de adoración congregacional, tenemos un grupo pequeño que corresponde a la declaración de estrategia ministerial y una declaración personalizada de misiones mundiales estratégicas. Y hemos estado siguiendo esto durante más de 3 décadas y yo he desafiado a todos los que conozco, en todas partes, a que me muestren cualquier otra cosa en las Escrituras que nos falte. Y hasta ahora, nunca alguien nos ha corregido en esto. No es que sean perfectas, pero sí describen las verdades bíblicas básicas en la que vamos a estar funcionando. Si vamos a formar y funcionar correctamente como la novia de Cristo. Ese es un regalo de amor de Dios. Él nos ha dado todo esto. Y un día, finalmente, regresará. Levantará los cuerpos de los muertos en Cristo. Su cuerpo será glorificado, limpiado, purificado y gloriosamente glorificado. Su espíritu y alma descenderán y se encontrarán con ellos. Aquellos que estén vivos serán inmediatamente glorificados y todos seremos glorificados con el Señor. Quiero decir, el amor lo es todo, pero no se trata del amor del hombre, sino del amor de Dios. De hecho, la palabra ágape es una palabra que los escritores del Nuevo Testamento inventaron porque no había amor en la tierra que pudiera describir el amor de Dios. Así que nos dijeron ágape para decir que no se refiere al amor del hombre. El amor del hombre es inconstante. El amor del hombre es condicional. El amor del hombre termina. El amor del hombre está decaído. En cambio, el amor de Dios es siempre firme y constante. Realmente somos, ¿sabe lo que somos? Somos hijos amados. Soy un hijo amado. Usted es un hijo amado. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que somos los más legítimos que hay como sus hijos amados. Entonces, lo que está diciendo es por amor a nosotros. Dios ha cumplido plena, total y completamente la ley. Escucha ahora. Él ha cumplido la ley por nosotros. Ha cumplido la ley en nosotros. Ahora preste atención. No se me duerma. No piense en el partido de fútbol. Usted necesita escuchar esto. En amor nos ha llevado al lugar donde la ley nunca podrá llevarnos. ¿Me está escuchando? En amor nos ha traído al lugar donde la ley nunca podría llevarnos. Entonces, aquí está el punto de Pablo. ¿Qué le van a enseñar estos tipos que sea mejor que el Evangelio del Amor? El Evangelio del Amor le dará lo que ninguna regla ni todas las leyes del hombre en todos los tiempos nunca le podrán dar. La gracia le lleva allí. Cristo le lleva a usted hacia allá. El amor le lleva hacia allá. Es como que Pablo le dijera, está hecho, Timoteo. Tú debes caminar en ese amor. De eso es de lo que se trata. El amor que miras, el amor de Dios por nosotros ha resuelto todo lo que necesitamos. No hay necesidad de otras enseñanzas. No hay necesidad de otras leyes. No hay necesidad de reglas. Cristo y su amor y el Evangelio han completado la tarea de llevarnos a Dios y darnos una posición correcta ante este Dios santo. Él quiere que usted reconozca el contraste. El apóstol dijo, Timoteo, estas personas que tú vas a corregir en la iglesia en Éfeso no conocen este amor. Creo que en ese sentido está insinuando que probablemente no se hayan convertido. Usted tiene que convertirse para tener ese amor. Ellos fluyen desde la carne y no lo hacen desde el nuevo corazón de amor ágape que viene cuando usted está verdaderamente convertido. Bueno, en segundo lugar, el amor perdurable encaja con esta siguiente frase, a la cual llamo purificación de las intenciones del corazón. Nuevamente leemos el verso 5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Eso significa intenciones del corazón puro. Ahora, ¿a qué se refiere? Cuando nacemos de nuevo, cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, evidenciando por nuestro arrepentimiento a Dios y fe en Jesucristo, cuando ocurre este nuevo nacimiento, entonces comenzamos a ser purificados para dejar de buscar metas mundanas, ambiciones mundanas o métodos mundanos para hacer la obra de Dios. ¿Ha escuchado esto? Estamos purificados. Como un ministro, recuerdo claramente cuando comencé mi ministerio y en mi cabeza tenía muchas ideas mundanas de cómo esto iba a funcionar. Y una y otra vez, a través de la palabra de Dios, encontraba algunas enseñanzas y lecturas piadosas. Dios me llevaría continuamente al arrepentimiento y yo me arrepentiría continuamente de los conceptos mundanos, elementos mundanos e ideas y métodos mundanos y seguir asentándome en los métodos de Dios, predicando el Evangelio, confiando en el Espíritu Santo para cambiar vidas y llevar a los hombres a la salvación y edificar su iglesia. Esto es lo que Pablo está diciendo. Timoteo, quiero que actúes de esa manera, que con intenciones puras, santas y forjadas por el Espíritu Santo, no por motivos mundanos y carnales, edifiques la iglesia de Dios. Ahora, hermanos y hermanas del doctor Bob Pittman, solía decir que si el Espíritu Santo dejaría la iglesia bautista promedio, ellos no lo extrañarían ni por 3 meses. El otro día lo vi en el aeropuerto. Yo estaba despidiendo a alguien y él estaba volando de regreso a algún lugar y le dije, hermano Bob, ¿cómo estás? Estábamos hablando de las nuevas formas que están tomando las iglesias y estuvimos de acuerdo, por cierto, hizo muchos cumplidos a mi iglesia, a pesar de que él y yo no estamos de acuerdo en algunas cosas. Aún así nos amamos y le dije, hermano Bob, todavía le está diciendo a la gente que el Espíritu Santo podría dejar la iglesia bautista promedio y que ni siquiera lo extrañarían a él ni por 3 meses. Su punto es que ellos no conocen cuál es la obra del Espíritu Santo. Están haciendo todo que funcione con métodos y trucos carnales humanos. No saben lo que es ver el Espíritu de Dios cambiar realmente a las personas y edificar la iglesia. Esto es lo que él estaba diciendo. Le dije, todavía le está diciendo a la gente que el Espíritu Santo podría dejar la iglesia y que los bautistas ni siquiera lo extrañarían durante 3 meses. Y él me dijo, no, ahora son 6 meses. Y yo dije, bueno, tienes razón, tienes mucha razón. Oh, cómo Dios ha tenido que purificarme. Y les digo, amigos, sigo enganchado como una droga al Evangelio de Dios y al Espíritu de Dios salvando a los hombres y edificando la iglesia. Si usted quiere algo más, tiene que ir a otro lugar. Yo he probado todo lo demás. Algunos de ustedes son jóvenes. todavía no han hecho cosas estúpidas. Yo lo he hecho, créanme. Está mal y por eso digo que a veces tenemos que guiar a la gente buena hacia esto. El hermano Jackie me ayudó a ver algunas de estas cosas. Él me exhortó, nunca olvidaré eso, me exhortó a buscar la obra del Espíritu. Gracias, Señor. Y mire, hay algunos chicos escuchando. Hay gente que escucha esta transmisión en todo el mundo. Hay algunos predicadores por ahí que creo que incluso al escuchar esta transmisión, el Espíritu Santo de Dios les está diciendo, ahí es donde estás, tú perdido. Confía en el Espíritu de Dios para salvar almas y edificar las iglesias a través del Evangelio. Usted debe tener una predicación importante. Escúcheme, usted necesita estar funcionando como una iglesia, o usted va a obstaculizar o va a contristar el Espíritu. Si nos damos por vencidos en la disciplina de la iglesia, si nos damos por vencidos en el ministerio de grupos pequeños, si nos damos por vencidos en las misiones mundiales, estratégicas, personalizadas, entonces apagaremos el Espíritu. Pero si seguimos predicando la palabra de Dios, funcionando como se supone que debemos funcionar, podemos confiar en que el Espíritu de Dios, bajo la predicación y la enseñanza sólida y fiel del Evangelio, salvará a nuestros amigos y amigas, y salvará a nuestros nietos, y salvarán nuestras familias, y salvarán nuestros vecinos para la gloria de Dios. Y les diré, como Spurgeon solía decirles en su época, cuando los hombres comenzaron a hacer cosas fantásticas y mundanas para ayudar a Dios, Spurgeon decía, mira, si Dios no los va a salvar con la verdad, Él seguramente no los va a salvar con una mentira. Usted dirá, bueno, así como lo está haciendo, no está funcionando lo suficientemente rápido. Pero, bueno, si Él no los va a salvar con la verdad, usted tampoco los va a salvar con una mentira. El viejo Spurgeon salió de su iglesia un día y había un borracho apoyado en el poste de la calle. Y le dijo, señor Spurgeon, ¿soy uno de sus conversos? Él le contestó, sí, puede serlo, pero no eres de Cristo. ¿Saben cuántas veces en mi ciudad entro en un restaurante o en algún lugar y alguien se me acerca y pobrecitos, aunque no los recuerdo, me dicen, hermano Jeff, usted me bautizó, me salvó. Yo quiero arrastrarme por el suelo y estoy agradecido de que Dios nos permita crecer. Amén. Y purificar nuestros motivos para salir de las tonterías del mundo y confiar en el Espíritu de Dios y la verdad de Dios para cambiar las almas y edificar su iglesia y glorificar su nombre. Bueno, esos falsos maestros no surgieron por un motivo puro de corazón, sino que fueron motivados por su orgullo y autopromoción que se estaban infiltrando en la iglesia en Éfeso. El trabajo de Timoteo en Éfeso era ayudar a limpiar esas cosas. Bueno, en tercer lugar, el rasgo de un verdadero maestro es que tiene una conciencia que lo confirma. No diré mucho aquí. Lo que quiero decir es que él no está condenado por andar con motivos impuros y estrategias o efectos mundanos para hacer que la obra de Dios suceda. Tiene la conciencia tranquila, lo está haciendo de la manera correcta. Yo tengo cosas en las que necesito crecer continuamente y de las que necesito arrepentirme, pero puedo mirarle directamente a los ojos, como un pastor, y decirle que tengo la conciencia tranquila, pues le estoy enseñando bien. Le estoy predicando la verdad. Yo espero seguir creciendo en eso y arrepintiéndome cuando fallo, cuando no estamos en el camino correcto. Yo me comprometí a caminar en eso y por la gracia de Dios seguiré en este camino hasta que muera. Le dije a Dios de nuevo y le digo esto muchas veces, casi todos los días. Señor, por favor, sálvame de mí mismo para que pueda ser usado por ti el resto de mi vida. Y un cuarto rasgo de los verdaderos maestros que contrastan con estos falsos maestros es que todo fluye de una fe genuina. Él dice al final del verso 5, el propósito de este mandamiento es el amor. Ese fue el primero. Nacido de corazón limpio. Ese fue el segundo. De buena conciencia. Ese fue el tercero. Y ahora, fe no fingida. En otras palabras, la fe de los falsos maestros es probablemente un demonio, una fe falsa. pero tenemos una fe verdadera. Leemos en Efesios 2, versos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Estoy convencido de que esto influye en la fe. La fe es un don de Dios. Hay misterios allí que no entiendo, pero al final del día creo que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es esto. Tienes la clase de fe que Dios pone en un hombre. No es la fe de un hombre, es la fe que Dios coloca en un hombre. Timoteo, tú aceptas estas verdades, amas estas verdades, te aferras a este evangelio porque Dios puso algo en ti para creerlo, para acogerlo. Y usted se habrá dado cuenta, puede usar los argumentos más inteligentes, las expresiones más persuasivas, las charlas más talentosas para tratar de que un hombre lo entienda. Pero se necesita el Espíritu de Dios para que nazca en ellos esa capacidad de decir, yo creo eso. Yo lo creo. Soy un pecador y Él es mi Salvador. Lo creo y baso mi vida, mi familia, mi todo, mi eternidad en eso. Esa es una fe verdadera. Pablo le dice, Timoteo, tienes esto, tienes este rasgo. Esos falsos maestros no lo tienen. Y una fe que abraza una iglesia verdadera por motivos puros y una conciencia clara que la confirma. Esos son los rasgos de un maestro fiel y verdadero. Bien, hasta aquí llega nuestra enseñanza por el día de hoy. Nuestro tiempo ha finalizado y nos volveremos a ver en nuestro próximo programa. Esperamos que este estudio le haya sido de edificación. Dios les bendiga y gracias por permanecer anclados en la verdad.
Gracias por habernos acompañado el día de hoy para recibir este mensaje de la palabra de Dios. Dios es glorificado en su obra y su gloria se magnifica cuando testificamos de su obra. Si este mensaje le ha bendecido y le ha ministrado de alguna manera, nos encantaría escuchar de usted. Puede contactarnos en ministeriosanclados.com. ministeriosanclados.com. Bendiciones.